Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida y bienvenido a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, saludándole en este primer día de noviembre. Un día muy significativo para muchas culturas que prepararon o están preparando en estos momentos sus altares, sus ofrendas para recibir a sus difuntos. El año pasado y lo que va de este 2021, ha habido muchas muertes debido a la pandemia del COVID-19. Ha sido un tiempo que ha marcado a muchas familias que vivieron la muerte de familiares y de amigos de cerca. La súbita partida de seres queridos ha creado una conciencia sobre la necesidad de planificar el final de la vida. Sí, el final de la vida se puede planificar. En estos tiempos, aún de pandemia, la muerte le ha sorprendido a muchas personas aisladas, sin despedirse de sus familiares, en condiciones no solamente dolorosas, también traumáticas. En esta edición queremos saber cómo hacerle para poner fin a la vida y, como dicen, descansar en paz. En los últimos tiempos ha habido esfuerzos para lograr que las personas que terminan su vida lo hagan de una manera que consideren una muerte digna. Se ha propuesto una reformulación de los fines de la medicina para destacar como uno de los más importantes favorecer de nuevo a una muerte en paz, una muerte tranquila. En casi todos los países del mundo se han promulgado leyes de derechos de los pacientes que establecen diversas formas de participación de las personas para esto, para gestionar el final de sus vidas. En medio de ese temor de morir solo, en un hospital, aislado de la familia, como dije, como ha pasado en esta pandemia, es importante reabrir conversaciones sobre los cuidados paliativos para quienes quieren mitigar el sufrimiento en los últimos días de su vida y sobre la opción de asistencia médica de la muerte. Aquí en Estados Unidos, el gobierno de algunos estados ha implementado ya leyes de muerte con dignidad, una muerte digna, una opción al final de la vida para adultos con enfermedades terminales. En este programa y más adelante, una defensora de servicios en el fin de la vida compartirá con nosotros, con ustedes, consejos prácticos para ayudar a una muerte compasiva en la era del COVID-19. Y como este programa coincide con el tradicional Día de los Muertos, la fiesta para recordar y recibir a las y los difuntos con una ofrenda, le compartiremos las populares y divertidas rimas que en estos tiempos se escriben, las famosas calaveritas, las calaveras, en las cuales una persona destaca la cualidad o bien el defecto de las personas a quien le escribe la calaverita. Es algo chusco, es algo divertido. Empezaremos Línea Abierta felicitando y recibiendo a la recién premiada reportera de Radio Bilingüe, Mariana Pineda, quien por el reportaje sobre Vanessa Guillén ha recibido un merecido reconocimiento que otorga la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos. El reportaje es sobre la desaparición y la muerte de Vanessa Guillén, la soldada estadounidense de origen mexicano desaparecida en abril del año pasado cuando estaba en la base militar de Fort Hood en Texas. Tenemos un fragmento para compartir con ustedes. Antes, déjenme darle la bienvenida a Mariana Pineda, que ya nos acompaña desde Houston, Texas. Mariana, ¿qué tal? Felicidades, ¿cómo estás?
Ay, muchísimas gracias. Pues muy contenta, muy emocionada de hablar con ustedes. Y bueno, yo quisiera añadir que este no solamente es un logro mío, sino de todo un equipo que me ha respaldado, como lo es Radio Bilingüe.
Gracias, gracias Mariana. Vamos a compartir ya con los escuchas un poquito de este fragmento, de este reportaje que te hizo merecedora a este reconocimiento en la categoría, entiendo, de radio, de audio, por la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos. Algo muy importante. Vamos a compartir con el auditorio y platicamos, Mariana. Vamos a escuchar parte de este reportaje.
En concurrida conferencia de prensa frente a la base Fort Hood, la señora Gloria Guillén, con lágrimas en el rostro y llena de indignación, recuerda cómo les reclamó a las autoridades militares sobre el paradero de su hija Vanessa.
Yo lo supliqué desde un principio que se cerrara esa base y que se investigara cuarto por cuarto y que se cancele a todos los sargentos que estaban al mando de mi hija, a todos los de su unidad. ¿Por qué hasta ahora andan haciendo ese show de buscar a mi hija?
El show al que se refiere doña Gloria es a la búsqueda pública en un río que realizó una unidad de inteligencia del ejército. 2 meses después de que Vanessa Guillén, de 20 años, desapareciera del interior del cuartel. Desde el principio la ignoraron, cuando exigió que se investigara a los superiores inmediatos, se Vanessa.
¡Una troca blanca! ¿Quién de ellos tiene una troca blanca? ¡Que se investigue!
El dolor de la familia Guillén llamó la atención de la congresista federal Silvia García, quien junto con miembros de la familia se entrevistó con el Comando de Investigación Criminal del Ejército. La congresista criticó que hasta hace pocos días abrieran una investigación por acoso sexual, denuncia que desde el inicio hizo la familia Guillén. García reportó dudas y preocupaciones después de la reunión.
Entramos con muchas preguntas y obtuvimos algunas respuestas, pero aún tenemos muchas preguntas. Ahora han usado las palabras acto delictivo. Ahora están convencidos de que hay un juego sucio involucrado.
La congresista García se comprometió en solicitar una investigación ante el Comité del Congreso sobre el paradero de Vanessa, así como las denuncias de acoso y violación sexual que otras exmilitares han realizado en las redes sociales, como la de María Rincón, quien dice cuando tenía 21 años y estaba en el cuartel, un sargento la abusó sexualmente con la complicidad de otros soldados.
Vigilaban la puerta para asegurarse de que no entrara nadie y se diera cuenta de lo que él estaba haciendo. Ni siquiera trató de cubrir lo que sucedió porque se encubrían entre sí.
Agresión similar sufrió Morgan McLovin, quien dice que todavía no entiende por qué pasó por esa amarga experiencia cuando a sus 18 años y llena de ilusiones se enlistó en el ejército.
Nos registramos para luchar por nuestra patria, no para ser hostigadas, intimidadas, acosadas sexualmente, violadas o agredidas, ni nada de eso.
Por su parte, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, la organización hispana más antigua de derechos civiles del país, respaldan el boicot al reclutamiento de hispanos a las Fuerzas Armadas hasta que no se encuentre a Vanessa, como propuso doña Gloria Guillén, dijo David Cruz, representante de LULAC.
Que cada uno de nosotros esté apoyando lo que dijo la señora Guillén. No regalemos nuestros hijos al gobierno federal para que los maltraten o peor.
La demanda para encontrar a Vanessa se ha...
Bueno, esto es parte de este reportaje de Mariana Pineda, quien hoy nos acompaña y, como dijimos, galardonada, reconocida por la Asociación Nacional de Periodistas por este trabajo. Mariana, pues te pregunto, primero es, ¿qué te motivó a hacer este reportaje que no solamente señala la desaparición y muerte de Vanessa Guillén, sino otros puntos importantes como las desapariciones, los abusos sexuales, el maltrato, en este caso a una mujer joven, latina, lo que bien puede suceder en el ejército, Mariana?
Yo creo que fue precisamente eso, una que como mujer, ver que otra mujer que yo estaba sucediéndole esto. Yo recuerdo recibir el comunicado de prensa por parte de Fiel en ese entonces aquí en Houston, que la representaba antes que Tomás, en la abogada que les representó al final. Nos había enviado el comunicado de prensa y yo vi la angustia de la madre. Definitivamente casos como este vemos que quedan impunes e inmediatamente el equipo de Radio Bilingüe se interesó por la nota y decidimos llevarla a cabo.
¿Qué te deja la realización de este reportaje, además, por supuesto, de lo que nos acabas de decir, del reconocimiento? ¿Qué impacto esperas que pueda tener en el caso, no solo de Vanessa Guillén, repito, insisto, de otras mujeres que pudieran estar pasando por lo mismo, pero que son casos que están en lo oscurito, están un poco olvidados?
Definitivamente que más mujeres se unan a estas causas de levantar la voz, de hacerse escuchar, que también sabemos que muchas las personas que estudian periodismo somos en mayoría mujeres, que cubramos estos casos, que le demos cobertura y que le demos luz. Y sobre todo, si me permiten compartir lo que a nuestros radioescuchas, que apoyen la radio pública, la radio independiente, yo creo que eso es sumamente importante. Son precisamente estas notas las que nosotros le damos luz y le damos voz. Solamente porque este caso se hizo viral, sobre todo en las redes sociales, fue que industrias grandes dentro de la comunicación fue que le dieron luz, pero nosotros fuimos incluso uno de los primeros medios en español y de radio pública en dar luz a este tipo de casos. Así que sumamente importante apoyar la radio independiente, la radio pública, para coberturas tan importantes como eso, coberturas de investigación que tienen gran peso y que definitivamente es lo que nosotros tratamos de cubrir para nuestra comunidad.
¿Te esperabas este premio, Mariana?
No, definitivamente no. Sé
¿cómo
que
te enteraste?
Labor, por medio de un correo electrónico por parte de NASH, que es de la Asociación de Hispanos aquí en Estados Unidos, me enviaron un correo electrónico y me dijeron que yo había que era finalista compitiendo contra grandes industrias de la comunicación, como lo dije. Así que estamos a ese mismo nivel. Nosotros, Radio Bilingüe, debe de sentirse sumamente orgulloso porque estamos compitiendo ahora sí que con los magnates de la comunicación y nosotros ganamos en esa terna. Para mí es un orgullo, como lo digo, este no es un esfuerzo que yo lo puedo reclamar solita, es un es de verdad que un esfuerzo de mi mentor, amigo, maestro Rubén Tapia, de Samuel, director de noticias, de Chuya, que siempre me ayuda con bastantes cosas, de Marco en nuestra página electrónica, las redes sociales, en fin, solamente por nombrar algunos, pero es un esfuerzo de todo un equipo que respalda a su servidora.
Así es, un esfuerzo de todo un equipo, como dices, y es un reconocimiento no menor que te da la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos. Me imagino, no sé si ya compartiste esta buena noticia con la familia de Vanessa Guillén, que repito, este premio no es que regrese con vida a Vanessa Guillén, pero sí me imagino que pone luz a toda esa sombra que han estado viviendo desde la desaparición y desde la muerte de Vanessa Guillén, Mariana.
Sí, esta mañana de hecho les hice llegar un correo electrónico, ojalá que obtenga respuesta. Yo sé que son un poco privados, ¿no?, cuando reciben cierto tipo de comunicación, pero ojalá que pueda yo obtener una respuesta de su parte.
¿Algo más que esperas sobre impactos de este premio? Escuchábamos hace un momento también el boicot a este asunto de los reclutamientos, en donde mucha gente de nuestra comunidad, jóvenes, pues van al ejército porque no tienen otra opción quizás para estudiar y lo ven de esa manera. Para poder seguir con sus estudios, optan por ceder al reclutamiento del ejército militar. ¿Algún comentario sobre esto, el impacto que podría tener quizás para que los jóvenes reaccionen o recapaciten un poco más, investiguen un poco lo que está sucediendo dentro del ejército?
Sí, y me parece que más que los jóvenes, también los padres, ¿no? Que afortunadamente en nuestra sociedad hispana creo que los padres tenemos un poco mayor de peso en aconsejar a nuestros hijos, más que las comunidades anglosajonas, porque somos una comunidad muy unida donde nosotros le damos consejo a nuestros hijos y afortunadamente la mayoría de ellos sí lo toman en cuenta. Entonces a los padres también que tomen, que consideren cuando les comentan sus hijos que se quieren enlistar en el ejército, que vean lo que puede suceder, que les den otras opciones. Hay becas, hay otro tipo de programas en donde los estudiantes pueden acceder a la universidad. Ojalá que también el gobierno federal haga algo, que apoye más a nuestros jóvenes para que tengan mayor acceso a los estudios superiores y ojalá que haya un cambio en el futuro sobre lo que está sucediendo para que casos como este de nueva cuenta no sucedan o queden impunes.
Muchas gracias, Mariana Pineda. Pues cuéntanos, ¿en qué reportaje estás trabajando actualmente?
Pues mañana es el día de elecciones aquí en Texas, así que no les quiero dar mucho de lo que estoy cubriendo, pero bueno, como sabrán también, hoy tuvimos los resultados de lo que fue la Suprema Corte en relación a lo que es el aborto aquí en Texas. Así es que en esas dos notitas estoy trabajando y ya les tendré un poquito más de noticias más adelante.
Estaremos muy al pendiente, Mariana, pues seguramente ya estás festejando este reconocimiento y la mejor manera de festejar, por lo que escucho, es seguir trabajando en estos buenos reportajes. ¿Cómo te vas a festejar, Mariana?
Uf, no, pues, como lo dices tú, es seguir trabajando. Tengo una nena de 8 años y siempre le he recomendado que el estudio y el esfuerzo del trabajo siempre paga el reconocimiento. Ella ayer, el sábado, lo vio que es uno de ellos, así que les comparto a nuestros chiquitos radioescuchas que lean mucho. Desde chiquita siempre me encantó leer y escribir. Que lean mucho porque recuerden que los libros, incluso si no podemos viajar por la pandemia o por alguna otra situación, nos llevan nuestra imaginación a lugares muy lejanos. Así que échenle muchas ganas a la escuela y que se esfuercen mucho siempre en el estudio.
Muy bien dicho. Muchísimas gracias, Mariana Pineda, por haber estado con nosotros de nuevo. Muchas felicidades por este reconocimiento otorgado por la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos. Gracias por este reportaje y que sigan viniendo los éxitos. Gracias, Mariana, y felicidades.
Muchas gracias a ustedes también. Gracias.
Gracias. Hasta pronto, Mariana Pineda. La despedimos y, bueno, la seguimos felicitando por este merecido reconocimiento. Nosotros nos vamos a hacer una pausa en esta edición de Línea Abierta y regresamos con más.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta y les recuerdo que más adelante queremos escuchar de ustedes. Este primero de noviembre, pues hay mucha celebración para recibir, digamos, a nuestros muertos y muertas que regresan del más allá. Esta creación de ofrendas, este escribir las calaveritas. Si usted quiere compartir con nosotros y armó su altar en familia para recibir a los muertos, si está escribiendo las famosas calaveritas, lo invitamos a que participe en el 1-800-345-4632. Vamos a darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Ella es María Otero, representante de la Red de Acción por la Compasión y la Elección desde Albuquerque, nos acompaña. Gracias, María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Aquí estoy con ustedes. Gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar con nosotros en este primero de noviembre, María. Tenemos que admitir que si bien algunas culturas están el día de hoy, primero de noviembre y mañana, jugando con la muerte, cantándole a la muerte, burlándose de esta, existe también esa cultura que niega, que teme a la muerte y que ha llevado a formas de morir que algunos consideran, digamos, María, pues poco humanas, alejadas del concepto conocido como el buen morir. Las leyes de muerte con dignidad para ayudar a bien morir, digamos, en donde las personas con enfermedades terminales toman decisiones sobre el final de su vida, determinan cuánto dolor y cuánto sufrimiento deben o pueden soportar. En tiempos de COVID, mucha gente murió aislada, María, sin poder despedirse de los suyos, en una soledad total, y la muerte tiene que ser respetada. Los enfermos, las enfermas necesitan vivir su proceso final y que se les permita eso, morir en paz. Esto significa morir sin dolor, acompañado por quienes más les quieren, con esa posibilidad de expresar amor, de recibir amor y de reconciliarse consigo mismo y con los demás. Vamos a comentar este tema, María, contigo, de esta difícil situación que han sufrido muchas familias en el país debido al COVID-19, que han tenido pues a sus seres queridos que fallecen, como dije, aislados, en cuidados intensivos y pues sin poder despedirse de los suyos, sin morir en paz. María, cuéntanos un poco sobre esta situación para abrir el tema de esta posibilidad de decidir cómo podemos llegar a los últimos días, María.
Sí, muchas gracias. Pues primeramente me gustaría compartir quién es Compassion and Choices. Primeramente es la organización sin fines de lucro más antigua, más grande y más activa de todo el país, que trabajamos para tratar de mejorar los cuidados de salud para fin de vida. Sabemos que el cuidado familiar es parte muy integral de nuestra cultura latina y nuestra comunidad, del amor de nuestras familias. Qué es lo que somos y lo que hacemos sin pensarlo, ¿no? Dos veces. Siempre nos convertimos en cuidadores familiares de nuestros abuelos, nuestros padres, hijos, amigos, vecinos, sin darnos cuenta. Y sabemos que el año pasado nuestra comunidad latina, que somos 62 millones en todos los Estados Unidos, fue muy afectada por todas las incidencias muy grandes por la pandemia del COVID-19, y esto fue ha sido una transitoria muy grande y se ha convertido y necesitamos esta información porque esta es la historia familiar de muchas familias que reciben un diagnóstico o se enfrentan a la realidad, y creo que el COVID-19 nos dio la oportunidad de empezar a hablar este tema que es el fin de vida, ¿verdad? Así que eso es parte de de lo que estamos haciendo, tratar de hablar en Compassion and Choices y traer herramientas para nuestra comunidad latina para empezar esa charla con nuestra comunidad.
¿Cómo empezar esas charlas, María? Que eso es lo que hace Compassion and Choices, precisamente ayudar a que este difícil tema, que a veces es confuso, ¿cómo empezar a tener esta conversación para que un paciente o un familiar de paciente entienda las preferencias de cuidados de salud para poner fin a la vida que existen?
Primeramente, sabemos que estas charlas no son muy comunes en nuestra comunidad. Hablar de la muerte, sabemos que no es un tabú porque celebramos el Día de los Muertos, pero lo hacemos hasta después en deber de prepararnos para la muerte, ¿verdad? Esto a muchas personas latinas, a la base de cualquier decisión sobre el fin de vida, a menudo se basa en las enseñanzas de la Iglesia. El énfasis generalmente está en prolongar la vida en lugar de prepararnos para empezar a prepararnos para la muerte. Y esta falta de planificación a menudo deja a muchos latinos sin tratamiento para el dolor, sin preparación financiera y también recibiendo procedimientos médicos bastantes que son invasivos para la persona. Y también en el último mes de vida, cuando no son necesarios, ¿verdad? Y este tipo de experiencia es difícil al final de la vida y esto es muy común en nuestra cultura. Así que para nosotros es empezar y saber cuáles son esas opciones de fin de vida, porque hay varias opciones de fin de vida y que tenemos que estar al tanto, ¿verdad? Actualizados de qué son, para saber qué hacemos por nosotros o por nuestros familiares. Tenemos, veo que una de cuatro personas solamente tiene las directivas avanzadas, que es un testamento vital. Me imagino que saben que es un testamento vital, pero muchas personas no entienden este término y muchas veces es parte de que cuando una persona va a un hospital o tiene una enfermedad terminal, tiene que anotar y decir qué es exactamente, qué opciones de fin de vida quiere, ¿verdad? Porque como dije, hay diferentes opciones de fin de vida. Uno es el de buen morir, la ayuda médica para morir, pero hay diferentes hasta, por ejemplo, uno es quiero que me den medicamento para el dolor en mis últimos días, pero muchas veces cuando no estamos preparados con esta información, cuando llegamos a un hospital o estamos al borde de la muerte, tenemos que hacer estas decisiones que son más difíciles para nosotros y nuestra familia.
Y este asunto, María, precisamente es eso que tú mencionabas hace un momento. En nuestra cultura, si bien festejamos, como decías tú, el Día de los Muertos, el día de hoy, el día de mañana, existe esta paradoja que uno piensa que respetar o defender la vida es lo que debemos de hacer, pero estamos quizás aumentando el sufrimiento, prolongando la agonía de pacientes, en este caso, que no tienen una opción de vida, que están en una situación terminal. Aquí explícanos un poco cómo trabaja, cómo es este proceso entre el paciente, la familia, los médicos, quién y cómo se decide, cómo es este proceso para ayudar a esta muerte digna.
Sí, pues hay esta ley en 10 jurisdicciones en los Estados Unidos. Una es aprobada en California, en Nuevo México, Oregón y otros estados, como dije anteriormente. Sí. Pero hay diferentes reglas que el paciente terminal tiene opción de obtener una receta médica. Tiene que tener una receta médica por dos doctores, pero tener una plática con su doctor y sus familiares para saber si esto es lo que la persona necesita. La persona tiene que estar en sus cinco sentidos para poder ella o él tomar esa decisión. No, yo, nadie, o yo, o mi cuñado, o mi hermana, pueden hacer esas decisiones por el paciente. El paciente tiene que tomar esa decisión y tiene que estar en sus cinco sentidos para poder calificar, por ejemplo. Pero es una receta, tiene, como dije, tiene muchas reglas que para poder proteger al paciente, ¿verdad? No cualquier persona califica para esta ayuda médica para morir.
¿Por qué? Explícanos un poco más esto de no cualquier persona califica y los argumentos para permitirla.
Sí, muchas veces una persona cuando tiene que calificar, por ejemplo, que tenga 6 meses de vida o menos, tiene que tener una enfermedad terminal, tiene que estar en sus 5 sentidos para que esa persona pueda tener aprobación. Tiene que tener también una aprobación de 2 médicos o su oncólogo o su médico que digan que esa persona califique para esa medida. Muchas veces lo que hemos visto en otros estados donde ha sido esta ley, por ejemplo, en la ley en Oregon ha tenido ya más de 30 años que ha sido aprobada, y la mayoría de las personas terminales que están en agonía obtienen la receta, pero muchas veces no usan la receta, es solamente para estar más calmados, decir, tal vez voy a necesitarlo en el futuro, pero muchas veces mueren antes de que puedan surtir esa receta. Aquí Nuevo México acaba de pasar esta ley, y como dije anteriormente, hay una coalición el Nuevo México que ayuda a los pacientes para ver si califican o no califican para esta ley.
Nuevo México se convierte en el 10º estado, entiendo, María. ¿Cuáles son los otros 9 estados que permiten, que tienen leyes que permiten esto?
Sí, es en Oregon, es en Washington, Montana, Vermont, California, Colorado, Hawaii, Nueva Jersey y Maine, y pues también el Distrito de Columbia.
¿Y todas las leyes en estos estados establecen esto? ¿Tiene que ser el paciente estar en sus facultades, digamos, debe tener la elección de hacerlo? ¿No hay excepciones?
No, solamente en estos estados es legal, pero lo más importante cuando una persona necesita o requiere información, es importante que tengan estas pláticas, estas charlas con su familia para ver si primeramente califica, pero también si esto es lo que en realidad quiere el paciente. Y es, hay, como dije anteriormente, hay diferentes reglas para saber y proteger al paciente. Así que no es, por ejemplo, una persona que tiene cáncer terminal, que no están sus facultades mentales, ya no puede hacer decisiones por sí mismo. Por eso es muy importante tener las directivas avanzadas para poder dar toma de nuestra salud a otra persona que pueda hablar con nosotros y hacer y planear a hoy, no cuando ya estamos en una enfermedad terminal o cuando estamos ya en un hospital enfermos. Desafortunadamente el COVID-19 nos ha puesto en estas circunstancias de hablar sobre la muerte sin estar preparado, ¿sí?
Y entiendo, tú comenzabas diciendo también, y lo repetimos, Compassion and Choices organiza seminarios por internet en estos tiempos de COVID para ayudar a entender un poco lo que significa esto de una muerte digna, de poder elegir. ¿Cómo las personas que nos están escuchando, María, pueden acceder a este tipo de seminarios que ustedes ofrecen vía internet para tener más información y entender no solamente el proceso, las decisiones, sino también entender por qué es tan importante?
Sí, es las decisiones, pero también de informarnos de cuáles son las otras opciones de fin de vida, ¿verdad? Porque no nomás la ayuda médica para morir es una de las opciones, pero hay otras varias opciones que un paciente puede, por ley, fue autorizada en 1991, que es una ley que todos los hospitales tienen que dar información al paciente de cuando ya una persona está enferma o está la quiere, por ejemplo, una persona que la quieran entubar o no la o quiere primeros auxilios. Todo eso es parte de las opciones de fin de vida, y la ayuda a médica para morir es otra opción. Pero ellos pueden, tenemos una línea de ayuda donde tenemos consejeros para que les ayuden a las personas a hacer estas decisiones o guiarlos en la información que es adecuada, y tenemos un número gratuito donde nos pueden hablar en español, dar informes. También podemos dar información o materiales educativos como el juego de herramientas del COVID-19, pero también el juego de herramientas de mis decisiones de fin de vida, que ahí hay diferentes cuestionarios donde hablamos de nuestros valores, porque muchas veces no sabemos cuáles son los valores, qué es lo que en realidad estoy pensando, o qué es lo que piensa, qué es en nuestro núcleo familiar, qué es lo que pensamos sobre el tema, ¿verdad? Pero nos pueden hablar al 1-800-247-7421 y pueden llamarnos para nosotros darles más información y guiarlos con este tema de fin de vida, ¿verdad?
Bien, 1-800-247-7421 es el número que nos proporciona María Otero, que está con nosotros. Ella es representante de la Red de Acción por la Compasión y la Elección, Compassion and Choices, desde Albuquerque, Nuevo México. Déjame hacer una pausa, María, y regresamos con más.
Es otro principio, al mismo tiempo es final. Es un proceso normal, un salto en el precipicio, pero nos saca de quicio cuando sentimos su paso, cuando tira su zarpazo sobre la gente que amamos, aunque la pinten pintores, aunque la piensen sonriente, aunque nos pele los dientes y la canten los cantores, por más que tantos doctores nos digan que es llevadera, aún siendo tan verdadera, ineludible y normal, la muerte siempre fatal.
Escuchamos ahí las décimas a la muerte de Astrid Haddad aquí en Línea Abierta en Radio Bilingüe. Seguimos conversando sobre esto que es el buen morir, la muerte digna. María Otero nos acompaña, representante de la Red de Acción por la Compasión y la Elección desde Albuquerque, Nuevo México, uno de los estados que tiene esta ley que permite esta elección del paciente. María, ¿cómo toma esto nuestra comunidad, que fue tan afectada y sigue siendo tan impactada por la pandemia de COVID-19 con tantas muertes? Tú lo decías, lo mencionábamos nosotros, quizás nuestra cultura celebra la muerte, se ríe de ella, juega, le canta, le baila, pero es distinta la percepción cuando se trata de elegir terminar quizás con nuestra agonía en la muerte. Entiendo que hay encuestas como la de Gallup que nos dice que el 74% de los estadounidenses apoyan esta ayuda médica para morir. ¿Cuál es el caso de nuestra comunidad latina, María?
Sí, en realidad nuestra comunidad latina apoya la ayuda médica para morir, pero en realidad lo que tenemos que hacer es tratar de veras estar preparados, hablar sobre todo esto, sobre la muerte, ¿verdad? Como dijimos antes, hablamos, celebramos, pero no nos preparamos, pero muchas veces es porque hay diferentes enseñanzas en nuestra cultura, ¿verdad? Enseñanzas en la iglesia. En generalmente siempre estamos para prolongar. Aquí en los Estados Unidos sabemos que la ciencia médica se ha vuelto muy complicada, porque aquí en los Estados Unidos siempre se hace todo en cuanto podamos, siempre todo para todos, y no nos dan la oportunidad de hacer esas decisiones que nosotros tenemos que hacer. Así que para nosotros lo más importante es tratar de dar información, tratar de que las personas sepan que todos tenemos derecho a tener estas opciones de fin de vida, incluyendo la ayuda médica para morir. Pero entre más estamos actualizados y tenemos más información, más vamos a poder tomar estas decisiones junto con nuestros familiares. Y eso, solamente empezar esta discusión o estas charlas con nuestras comunidades, tratar de veras empezar a decir qué es lo que yo quiero cuando llegue el tiempo, porque muchas veces no queremos discutir la muerte porque nos da miedo, ¿verdad? Así como no nos gusta discutir otras enfermedades crónicas. No queremos hablar del cáncer porque nos da miedo que nos va a dar cáncer, pero si tenemos las herramientas de cómo tener la información para combatir el cáncer, vamos a tener más oportunidades de vivir una vida más libre de cáncer, ¿no? Así que es igual, por ejemplo, en este tema, entre más hablamos de la muerte, más vamos a poder mirarlo más normal, que es parte del proceso de la vida, porque no podemos evitar la muerte. Un día va a llegar, nos va a llegar a todos, ¿sí? Y si estamos preparados para saber qué es lo que yo quiero al final de la vida, entonces yo puedo tener una vida, una muerte más pacífica. Y aquí la clave es una muerte sin dolor y sufrimiento.
Una muerte serena, podemos decir, María. Ya que estás hablando de claves, una de las de los puntos o disposiciones claves de la Ley de Nuevo México, a la cual te referías hace un momento, entiende que clarifica algo que es muy importante. ¿Qué tal si algún proveedor de cuidados médicos se opone a la ayuda médica para morir? ¿Qué pasa en esos casos?
Sí, bueno, aclaro, creo que es... Sí, es muy importante saber si hay un médico que no está enterado, pero Compassionate Choices puede buscar el apoyo donde hay otros proveedores donde le pueden ofrecer más información. Aquí la clave es saber que las personas sean apoyadas por sus doctores, pero si no tienen ese apoyo, Compassionate Choices defiende la ley y ayuda a los pacientes a que, si necesitan y califica, puede obtener esta ley aquí en Nuevo México.
Bien, y vamos a repetir el número donde usted que nos escucha puede tener más información: 1-800-247-7421. Es el número telefónico. ¿Qué otros recursos nos puedes dar, María?
Sí, también pueden entrar allí a compassionandchoices.org. Sitio web, y ahí hay diferentes juegos de herramientas como el de COVID-19, los diferentes formularios de la directiva anticipada de cuidados de salud, que eso es lo por donde todos tenemos que comenzar a hacer estos testamentos vitales para decir qué es lo que queremos y no queremos al fin de la vida, ¿verdad? Para estar preparados. Y también tenemos, sí.
Sí, no, adelante.
Y hay otros recursos en español que les pueden ayudar, como la hoja de valores, para empezar estas charlas, principalmente.
Muy bien, gracias María. Déjame tomar la llamada de Roberto de Arvin y después seguimos platicando contigo. María, Roberto, gracias por llamar. Buenas tardes y adelante.
Muchas gracias a usted, señora López, y a su invitada. Con todo respeto, están hablando de una cosa tremendamente importante al mexicano en particular. Nosotros ya entendemos por siglos lo que significa la muerte. Por eso la respetamos cada Día de los Muertos. Yo nací, voy a cumplir mis 70 años mañana a las 2 de la mañana, el Día de los Muertos. Y le doy muchas gracias al universo que aquí ando. Y anduvimos, anduvo mi madre y mi padre buscando dónde darle vida a mí, porque estaban tratando de alejarse de la migra, que no se los llevara de aquí, y lograron hacerlo. Y por eso aquí andamos todavía trabajando, debe trabajar en México.
Pues muchas felicidades, Roberto, por sus 70 años a las 2 de la mañana del día 2 de noviembre, nos dice. Muchas felicidades y muchas gracias por participar en este programa. Gracias, Roberto, que siga teniendo buen día. Nosotros regresamos con nuestra invitada María Otero y regresamos también invitándole a ustedes a que nos llamen si tienen alguna calaverita que compartir con nosotros, si quieren contarnos cómo están armando sus altares, sus ofrendas, cómo lo tienen, pues llámenos al 1-800-345-4632. María Otero, pues muchas gracias también a ti por toda esta importante información que nos has dado de conocer las opciones que las personas con alguna enfermedad terminal tienen para el buen morir, para morir de manera serena, cómo pueden ir planeando, ¿verdad? Pues con anticipación el fin de la vida, una muerte serena y el impacto, sobre todo que comentabas hace un momento en nuestras comunidades latinas, el COVID-19, pues les pegó duro, nos pegó duro a nuestra comunidad y es el momento de reabrir estas conversaciones, de tomar esta conciencia sobre la muerte y pues planificar para no morir aislados, para no prolongar la agonía. María, no sé si quieras agregar algo más, algo que se nos haya escapado en este tema, María.
No, solamente clarificar que hay diferentes opciones de tratamiento de fin de vida, hay diferentes opciones y creo que es importante tener esta información para poder hacer la decisión correcta para el paciente, pero también para sus familias. Muchas personas no entienden muchas veces hasta el tema de hospicio, ¿verdad? Que viene siendo como se oye en hospice en inglés, pero es hospicio, pero muchas veces muchas personas no entienden la palabra hospicio, piensan que es un orfanatorio y en realidad no es eso, pero brinda tranquilidad, el confort y el apoyo a las personas cuando están ya muy enfermas, ¿verdad? Y ya están en sus últimos días. Así que es tratar de informarse para que tengan una vida más, una muerte más tranquila y alrededor de sus familiares, porque pienso que todos queremos morir alrededor de nuestros familiares y pacífico y sin dolor.
Claro, esa es la aspiración seguramente que todas y todos tenemos, María. Muchísimas gracias por toda esta información, por darnos este número telefónico al cual se pueden comunicar para más información, 1-800-247-7421. Gracias, María Otero, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, que tengas buen día, María. María es representante de Compassion and Choices Action Network, la red de acción por la compasión y la elección, y desde Albuquerque nos acompañó para explicarnos no solamente esta ley en el estado de Nuevo México, sino también todas las opciones que existen en otros estados que ella nos mencionaba para pues terminar de manera serena nuestros últimos días y cómo pues en estos casos, en estos estados, los profesionales y las profesionales de la salud deben ayudar ayudar a nuestros enfermos, a nuestras enfermas, a morir bien sin sufrimiento prolongado, habiéndolo decidido en sus facultades, en sus plenas facultades, decimos, con sus cinco sentidos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Y les quiero invitar a que nos llamen con sus calaveritas. Yo sé que usted se ha inspirado quizás en alguno de nuestros compañeros, colegas de Radio Bilingüe, quizás en alguno de sus familiares. En estos tiempos del COVID, pues bueno, seguimos riéndonos y tratando de jugar con la muerte, con nuestras calaveritas, armando nuestras ofrendas, pero haciéndonos muy conscientes que la muerte en este 2020 y 2021, lo que resta del 2021, pues el COVID-19 ha tocado, me atrevo a decir, a casi el 99% de todas las personas que nos están escuchando. Vamos a hacer una pausa en Línea Abierta y regresamos.
¿Se perdió usted algún programa de Línea Abierta o algún reportaje de la edición semanaria? ¿O desea saber más sobre el tema? Búsquenos en la red social de Facebook. Estamos a su disposición en facebook.com/radiobilingüe. Allí encontrará programas, artículos y comentarios. No deje de sumarse y participar con sus comentarios.
Continuamos aquí en Línea Abierta en este primero de noviembre, en el que seguramente usted ha puesto su altar, su ofrenda, con todo lo que lleva esta, las flores de cempasúchil, ¿verdad? Las cosas que gustaban sus muertos, sus muertas, ¿verdad? Lo que les gustaba tomar, lo que les gustaba comer, el famosísimo pan de muertos, las veladoras, la sal, el agua, el cafecito, el tequila o el mezcal, todo aquello que se le pone a las ofrendas, los colores que no deben faltar, el papel picado, el aroma del incienso, ¿verdad? Para que crucen este puente y puedan llegar nuestros muertos y muertas en este primero y 2 de noviembre. ¿Qué tal si compartimos con ustedes una de estas calaveritas que escribió nuestro director de noticias y productor Samuel Orozco y que dedicó a todo el equipo de Radio Bilingüe? Vamos a escucharla.
¿Qué tal, amables radioyentes? Hoy, por ser víspera de Día de Muertos, he querido sumarme a nuestro llamado a darle vuelo a la inspiración con unos versos que van dedicados a mi equipazo de producción en Radio Bilingüe. Por muchos años, ya lo han visto ustedes, he invitado a todos ustedes a compartir este día sus versos, sus calaveras. Esta es la primera vez que me aviento yo mismo al ruedo. Así que va aquí la calavera para los de las noticias en Radio Bilingüe. En este mundo matraca nada es seguro ni cierto, más que el impuesto y la muerte, decía la canija flaca, y rondó en Radio Bilingüe con muy aviesa intención de llevarse a Chelis López sin pena ni confesión. Le sopló el coronavirus para hacerla estornudar, luego hasta le trajo el delta para ponerla a sudar. Chelis sudó un poquito, pero no se amilanaba, porque hablaba con doctores que todo se lo aclaraban. La calaca, muy mañosa, entró de vuelta de incógnita, pero Chelis, para entonces, ya se sentía indómita. La calaca siempre terca tiró su lazo al equipo, usando redes sociales y movilizando vivales. Se vistió de radioyente y chuleó las cloroquinas, y se puso a tumbar burros con dosis de ivermectina. Mal habló de las vacunas y de la sana distancia, echó peste y zancadilla en contra de la mascarilla. El equipo sintió pasos y ruidos de calcañar, pero curados de espanto le entraron a trabajar. Rubén, el de los despachos, le dijo: jamás me agacho. Marco, con su internet, le dijo: aquí no es. Chuya texteó y maileó y por si las dudas gritó para decir: sorry ma'am, you get the hell out of town. Jorge, entre faders de achorro, dijo muy acomedido: perdóneme Catrincita, yo pues paso, pierdo y corro. Sara dijo en los archivos: esta bronca no es conmigo. Así fue como el equipo, atento al doctor Gagiola y a la doctora Fernández, dejó sin pena ni gloria a la parca y sus vivales. Vuela, vuela, palomita, párate allá en la maraña. Diles que en Radio Bilingüe se hizo bolas la guadaña.
Pues ahí escucharon ustedes esta calaverita que nuestro director de noticias, Samuel Orozco, dedica a todo el equipo de Radio Bilingüe. Así que si usted se anima a escribir unos versos, a jugar con las palabras y que rimen con una calaverita para cualquiera de nosotros o para cualquiera de sus amigas, amigos, familiares, y quiere compartirla hoy, 1 de noviembre, aquí con nosotros en Línea Abierta en Radio Bilingüe, llámenos al 1-800-345-4632. Antes de compartir otra calaverita, les quiero aquí mencionar la lista de los estados que permiten, que ya tienen estas leyes para permitir una muerte digna, una muerte serena. Algunos de los escuchas nos están llamando para preguntarlos. Son 10 los estados que lo permiten. Es el estado de California, Colorado, el Distrito de Columbia, Hawái, Maine, Nueva Jersey, Oregon, Vermont, Washington y el estado de Nuevo México, del cual nos hablaba esta nueva ley María Otero, que entró en vigor en junio de este año, en junio pasado. Así que estos son los 10 estados en el que usted puede tener más información. El número que María nos dejaba también con más información en español es el 1-800-247-7421. 1-800-247-7421. Bueno, seguimos con más aquí en nuestra edición de Día de Muertos, digamos, aquí en Radio Bilingüe, en Línea Abierta. La vez pasada yo compartía la calaverita que le escribí a Samuel Orozco. No pude terminarla completa porque se nos acababa el tiempo, así que como ahora tenemos tiempo y mientras espero sus llamadas, me voy a permitir leerla y una más que nació apenas hace unos minutos. Bueno, vamos con la de Samuel Orozco. El Día de Muertos se acerca y la flaca pisa cerca. Samuel Orozco, la edición de Línea Abierta prepara y la muerte la radio prende para escucharla. El productor y conductor Samuel Orozco, como siempre, muy profesional, a su cita llega puntual para agricultores saludar. Reportando COVID e incendios estaba cuando la flaca acechaba. El olor a cempasúchil e incenso llegó con la noticia de que el noticiero no llegó a muchos que el COVID se llevó. Del más allá se oyó una voz diciendo, le sugiero que la puerta de Línea Abierta no deje abierta, porque la parca anda hambrienta y buscando anda al locutor de Línea Abierta. Para la entrevista prevista, la Catrina estaba lista. Ella dijo, es hora de marchar y te tengo que llevar. Samuel firme dijo, no, hoy tengo una primicia y mi muerte no será la noticia. Radio Bilingüe hoy no presenta a la muerte coqueta, pues los guiones no respeta. Samuel, ya vacunado y muy alerta, salió a decirle a la calaca, ahí te estás, parca flaca, que Línea Abierta ya comienza y este 2021 no me voy, porque a reportar sobre las intensas lluvias voy. Y así, en Radio Bilingüe, la voz de Samuel Orozco se escucha a su audiencia saludando sobre incendios reportando. Pero la parca insistía que el siguiente era de ese popular cuadrante. Y la calavera a Samuel decía, ande, no se me amedrante. Pero Samuel también insistía que él tenía que seguir adelante. Amiga y amigo Radio Escucha, le invitamos a una calavera a redactar y a esta su emisora a dedicar. Vamos a compartir una más, pero antes quiero tomar la llamada que ya tenemos en espera de Josefina, que nos está llamando desde Arizona. Josefina, gracias por llamar. Adelante.
¿Cómo están? Buenos días. Es una calaverita muy pequeña, con mucho cariño. Dice, Radio Bilingüe trabaja con amor y con ahínco, luchando por justicia y comodidad para todos, mexicanos y latinos, sin distinguir trigueños, morenos o blancos. En el momento en que la parca se presenta elegantemente vestida a las puertas de Radio Bilingüe y les dice, vengan a mí, amados. Director y colaboradores caminan a la tumba listos y felices, gritando, Radio Bilingüe trabaja sin distinguir a nadie.
Ay, muchas gracias, Josefina, por esa calaverita para todo el equipo de Radio Bilingüe. Gracias, Josefina. Gracias. Bueno, pues ahí tenemos una calaverita más y si usted se anima, todavía tenemos unos minutos para escuchar su calaverita. Mientras tanto, aquí les voy a dejar una más para Jorge, Jorge Ramírez, quien siempre está, pues ahora sí que ahí en los controles técnicos, haciendo toda la magia para que usted pueda escuchar los programas de Línea Abierta. Muy atento estaba Jorge esperando el segundo exacto para arrancar Línea Abierta y decirme, estamos en ID. Cuando el teléfono sonó y una voz sin tacto le anunció el pacto. La flaca te avisa que aunque hagas pausa, te llevará la negra comparsa. Despídete, Jorge, de los escuchas, a quienes atento escuchas cuando a Línea Abierta llaman para comentar los temas de Radio Bilingüe. No más Roberto de Arvin ni José de Napa. Lo siento, Jorge, pero de la muerte nadie escapa. Ja, ja, dijo Jorge, insisto, me voy a pausa y usted, flaca muerte, se me hace que es pura guasa. Le aconsejo que mejor se regrese pa' su casa. Esta calaverita es para Jorge Ramírez, nuestro compañero aquí también en Radio Bilingüe. Tenemos 2 minutos para que usted siga participando con nosotros aquí en esta edición de Línea Abierta. Este 1 de noviembre, si quiere compartir con nosotros, si armó su ofrenda, su altar, cuéntenos a quién se le está dedicando en este, yo creo que para todos este Día de Muertos, hoy y mañana 2 de noviembre y el del año pasado han sido días de muertos muy especiales por todas las muertes que tenemos en Estados Unidos y en el mundo, por todas las personas que pues dijeron adiós a su vida debido al COVID-19. Por eso es que quisimos dedicar este asunto importantísimo de poder elegir una muerte serena, una muerte digna, como decimos. Si usted no se anima a llamarnos al 1-800-345-4632 y compartir su calaverita como lo hizo nuestra amiga Josefina que nos llamó de Arizona. Y nuevamente gracias, Josefina. Le invitamos a que nos visite en la página de Facebook, en nuestras redes sociales. Ahí también nos pueden dejar sus calaveritas que haya escrito, que esté usted haciendo en este momento quizás. Y todo aquello que usted quiera compartir en este Día de Muertos. Hay que seguir con esta bella tradición importantísima de las calaveras en tiempos pasados en los periódicos, pues se llenaban estos versos, estas rimas de las calaveras, y ojalá que no dejemos perder esta tradición que en este caso sigue pues cruzando las fronteras. Vamos con una llamada que tenemos rapidísimo en este último minuto. No sé quién está con nosotros, pero vamos a escuchar. Adelante.
Bueno, ¿hola? Soy María Domínguez.
Sí, María, adelante.
Mi compartimiento es compartir mi altar que hice hoy. Y antes de que yo supiera teología o conociera más de la iglesia, de Dios, del plan espiritual, yo ofrendaba a los muertos. Ahora ofrendo a los vivos que están en la presencia del Señor, a todos los santos que dejaron el ejemplo para seguir y que están intercediendo por nosotros allá en el cielo desde anoche a las 12, a la 1 de la mañana. Y estoy orando y dándole gracias por esos abogados que tenemos ante Dios para alcanzar lo mejor, ustedes en Radio Bilingüe y todos los propósitos mejores de todas las instituciones. Que Dios los bendiga.
Gracias, María. Usted también, y muchísimas gracias por compartir, que se dedica también a hacer sus ofrendas, sus altares. Y bueno, se nos termina el tiempo, así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Y no se olvide, deje su calaverita en la página del Facebook de Radio Bilingüe. Nos despedimos así de esta edición. Soy Chelis López. Que tengan un buen día. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.